29 minutos, la novela de la gata, Silvia.
Ah, la gata otra vez, sí señor.
Hablamos de Nilce López, la empresaria del chance. Algunos oyentes y algunos televidentes de Noticias Caracol y oyentes de Blue Radio nos decían que por qué se le dice la polémica empresaria del chance. No, una señora que fue empresaria del chance, hoy condenada a más de 30 años por homicidio, una mujer que construyó un imperio a base pues de dinero, de terror, de tener relaciones con paramilitares, algunos dicen que con narcotraficantes, con políticos corruptos y polémicos.
Juan Roberto, pero además hoy, ella se hacía llamar la gata. Eso no se lo inventó nadie.
Ella patentó prácticamente ese remoquete, el de la gata. Pues bien, la novela tiene que ver con el tema de el beneficio le salió caro, uno podría titularlo así.
Porque además la fiscalía va a abrir una investigación en contra de los médicos del Hospital Cari de Barranquilla, que fueron los que autorizaron el traslado a la mansión por cárcel de Nilce López, de la gata, aduciendo que ella necesita más bien un tratamiento de home care, porque 4 años allí en el hospital no le han servido de nada.
Un tratamiento en su casa.
De casa.
Un cuidado en su casa. Silvia Charri con los detalles de este nuevo capítulo de la novela de Nilce López.
Juan Roberto, buenos días.
Blue Radio conoció en primicia que la Fiscalía abrió investigación de oficio contra el Hospital Universitario Cari de Barranquilla, en el que permanece Nilce López internada por desnutrición severa ocasionada por anorexia. Esto debido a las declaraciones del director del Instituto de Medicina Legal, Carlos Valdés, en las que aseguró que han encontrado incongruencias científicas en los diagnósticos clínicos en contraste con el estado físico de López. Así lo denunció Carlos Valdés públicamente.
11 años de tratamiento en entidades de cuarto nivel que han manejado esta situación, no han logrado superarse, rápidamente uno podría concluir que es un fracaso del tratamiento médico.
El ente acusador investigará varios puntos revelados por Medicina Legal. El primero, las supuestas historias clínicas incompletas y la presunta negativa de la institución para facilitarle al instituto documentos como soporte para justificar esos diagnósticos clínicos. Sobre el tema, Iván Cancino, defensa de López, ha dicho que esas denuncias no son ciertas.
No venga a decir el doctor Valdés que no cuentan con su concepto. Si ahora quieren cambiar el concepto por la presión de alguien, vamos a denunciar también a Medicina Legal, pero no nos vamos a dejar presionar ni nos vamos a dar a desconocer una decisión que se dio en derecho.
Sobre la apertura de la investigación formal en contra del hospital, su gerente Rocío Gamarra dijo que está dispuesta a responder cualquier llamada del ente acusador.
Es lo que habla de la incongruencia científica, porque nosotros lo que generamos es la atención y la prestación con base a los médicos, que son los que definen la patología o definen el diagnóstico. Entonces, tendríamos que empezar por verificar si evidentemente los médicos están omitiendo o están mintiendo al generar los diagnósticos.
Además, dijo que si Medicina Legal requiere alguna historia clínica, debe solicitársela a la FIDU Previsora y no al hospital.
Yo asumo Medicina Legal con quien tiene que dirigirse o con quien hace eso de una manera simultánea, debe ser con la FIDU Previsora, a través del INPEP, que es la que se permite pues el ingreso y el acceso. Porque si recordamos un poco, yo como institución, yo también velo por la reserva de las historias clínicas.
La Fiscalía investigará además si el centro médico ha incurrido en irregularidades en el tratamiento médico de López, que siempre se ha mantenido al límite en su estado de salud durante 11 años por desnutrición, lo cual ha impedido que sea trasladada a una cárcel donde debería estar pagando su condena. Silvia Charri, Blue Radio.
6:32. Hoy, ¿cuál es el estado real de salud? ¿Qué se sabe de Nilce López, Rodney en Barranquilla? Y realmente, ¿qué se dice en esa ciudad sobre la diferencia que haya en que esté en un hospital y en que se vaya para su casa?
Juan Roberto, muy buen día. ¿Cuál es el estado de salud de Nilce López en estos momentos? ¿Ha sido el estado de salud o es el estado de salud que ella viene presentando durante hace 4 años cuando llegó al hospital ese Cari de alta complejidad? Tiene una anorexia crónica y eso de una u otra manera le ha generado 26 patologías más que complican su estado de salud. Sin embargo, ayer en diálogo con Blue Radio, el doctor Carlos Valdés, director de Medicina Legal, decía que esa anorexia fácilmente podrían ellos determinar, y eso son de las hipótesis que tiene Medicina Legal, es que esa anorexia crónica puede ser generada por ella misma, para de una u otra manera, sacan las conclusiones algunas personas que han conocido el caso, para poder evadir la la prisión física, o sea, que ella vaya a una cárcel físicamente aquí en la ciudad de Barranquilla. ¿Qué ha dicho la gente aquí en la capital del Atlántico, Juan Roberto? Sin duda la gente dice que ella debe permanecer es en una cárcel y no en un hospital. Y si no está en un hospital, mucho menos debe estar en su casa, porque es una mansión que está ubicada en el norte de la ciudad. Rocío Gamarra es la gerente del Hospital S. Cari de alta complejidad aquí en la ciudad de Barranquilla. Ella se ha mostrado muy sorprendida por la investigación que ha anunciado la Fiscalía General de la Nación, una investigación de oficio al cuerpo médico que ha venido atendiendo a Enilce López Romero, alias La Gata, durante los 4 años que tiene ella de estar en este centro asistencial. Y ha dicho de que de una u otra manera ella tiene que velar por las historias clínicas de los pacientes y está abierta a que cualquier requerimiento que hagan las autoridades, ella puede responder.
Yo como institución, yo también velo por la reserva de las historias clínicas. Con esto también quiero dejar abiertas las puertas que en el momento en que así lo considere la fiscalía o cualquiera de los entes solicitar la historia clínica, esto debe venir respaldado por una solicitud que a mí como hospital me conlleve y lo deben hacer a través de la FIDU previsora para la entrega de cualquier aspecto de la historia clínica.
Juan Roberto, le voy a dar unos datos adicionales sobre el juez sexto de ejecución de penas, que fue la persona encargada de tomar esta decisión y que son algunos aspectos que han generado cualquier tipo de suspicacia en la ciudad de Barranquilla. Esa providencia o ese fallo fue firmado y fue entregado el día 18 de diciembre del año 2017, un día antes de que se generara la vacancia judicial en todo el territorio nacional. Y se ha conocido que el juez sexto de ejecución de penas ha negado casa por cárcel a otras personas vinculadas por casos mucho más graves o por casos menos complicados en la ciudad de Barranquilla y la costa caribe colombiana, y no se sabe por qué ha tomado la decisión este juez de ejecución de penas de darle la prisión por cárcel a la casa por cárcel a Enilce López Romero, cuando ha sido condenada a 37 años de prisión por delitos como homicidio, concierto para delinquir y por sus presuntos nexos con los grupos de autodefensas que operan en el departamento de Bolívar, en el departamento de Sucre y en algunas zonas de la región caribe colombiana, Juan Roberto.
6:36, Ronnie. Es que si esa es la polémica, Juan David Laverde, ¿cuántos días de cárcel, cuánto tiempo estuvo Enilce López presa de manera efectiva pagando esa condena por homicidio?
Juan Roberto, ella fue capturada en el año 2006, ¿sí?, sindicada de un tema de lavado de activos, incluso fue capturada con un familiar suyo. Cerca de un año y medio pagó de prisión efectiva en el Buen Pastor y desde allí empezó lo que uno podría llamar sus dolencias crónicas que le han permitido en el 90% del tiempo de su condena, que fue condenada a 37 años de prisión, estar en hospitales o en distintos centros médicos, de alguna manera capoteando o eludiendo la pena impuesta por la justicia colombiana.
Esa capoteada, Miguel y Andrés, de la pena por parte de La Gata, pues tiene un trasfondo. Estamos a menos de tres meses de las elecciones de Congreso, donde se juega no solamente el futuro del mapa político del país, sino el poder regional.
Claro.
¿Qué tanto puede tener una señora que pesa 30 kilos, 35 kilos, que está en su casa o en un hospital? Porque para nadie es un secreto de que esa señora tuvo un poder enorme en la costa caribe en materia política.
Y yo creo que lo tiene. Efectivamente lo tuvo, al punto de que usted observa, estos días han circulado en las redes sociales las fotos de diversos expresidentes que, como era costumbre, iban allá a peregrinar a saludar, claro, porque es que ella era dueña de un gran poder político en la costa. Entonces usted, para ganarse sus votos, tenía que ir donde La Gata, sin importar cuáles fueran los rumores que había sobre su fortuna, sobre el origen de su poder y sobre la manera como ella lo ejercía. Lo que yo me imagino, lo comentamos hace unos días acá, si ella saliera de su reclusión hacia la casa, es que precisamente eso en época electoral permitiría que ella, junto con sus hijos, que son quienes manejan
los gaticos.
Los gaticos, que uno fue alcalde de Magangué, uno fue senador, etcétera.
Hay uno preso.
Sí, exacto. Podría de alguna manera prestarse esto para que se mueva más e influya más en las elecciones, en particular en las parlamentarias de marzo. Esa podría ser una posibilidad y que creo que lo puede hacer. sin importar su creo que el peso en este caso
es una condición física, claro.
Porque sigue teniendo un peso político a pesar de sus 32 kilogramos de peso físico, seguramente sigue teniendo un peso político importante.
Miguel.
Juan Roberto, acá hay otro aspecto importantísimo. Mire, muchos criticaron al fiscal general de la Nación porque, no obstante no tener la fiscalía realmente una facultad legal para cambiar la decisión del juez de ejecución de penas, porque pues hay que explicarle a los oyentes que es el juez quien toma la decisión de llevar a la gata a la casa para que tuviera el home care, o sea, el tratamiento domiciliario en materia de salud. Pero el fiscal general se anota acá un gol, y yo creo que es el ganador en este punto, porque puso sobre la mesa el cuestionamiento a un dictamen de medicina legal que no había sido claro. Creo que esa función es muy importante por parte de la fiscalía, y hay que recordar algo bien, bien delicado. Además de todos los señalamientos de enriquecimiento ilícito y de dineros irregulares, la gata está condenada por homicidio. Claro, ella fue condenada por homicidio. Vigilante. Así es, sí, de un vigilante, y fue condenada a 37 años con confirmación de la Corte Suprema de Justicia. Uh-huh. Entonces, acá estamos en un caso en el cual se quiso de nuevo burlar a la justicia, y afortunadamente la justicia llegó.
En ese pulso yo creo que no solamente hay que darle crédito, por supuesto, el primero que salió a denunciarlo fue el fiscal, el procurador, el director de medicina legal. Es decir, eso ha sido una burla continuada, Juan David, que pareciera un pulso no solamente para generar impunidad, sino para desafiar al Estado, en que esa señora dice, yo me voy para la casa.
Sí, yo me voy para la casa, pero fíjese que eso no es una estrategia ni nueva ni novedosa.
Y no solo de ella.
En todos los grandes escándalos de corrupción, Juan Roberto, siempre hay un gran contratista condenado que terminan con el dedo gordo malo,
mencionaba Paola hace unos días, hablando de este caso, a Guido Nulle, que aparentemente se enfermó también, y todos empiezan a alegar sus dolencias, se ponen malísimas.
Esta señora Oneida Pinto alegó ser madre cabeza de familia.
Vaya usted, si usted es una persona común y corriente y lo meten a la cárcel, si usted ¿qué tendría que hacer para acceder a un beneficio de esos que son beneficios de ley? Hay que decirlo.
Pues, ¿se acuerda usted de Hipólito Moreno?
Ah, pero claro.
En su momento incluso se llegó a hablar de una enfermedad terminal.
¿Cómo
el
no?
señor llegaba a las audiencias en palo quemado con un pollito mojado.
Bien valdría.
Y después de que le otorgan el beneficio de prisión domiciliaria, se le ve en la calle como cualquier parroquiano más.
¿Sabe cuál es el caso nuevo?
El poder terapéutico de la prisión domiciliaria es asombroso.
Sí. El último caso es el del esmeraldero extraditable Horacio Triana, quien ha estado insistiendo en que le otorguen también el beneficio de casa por cárcel.
Bien valdría la pena que los profesores de medicina en Colombia, o incluso mundial, pues emitieran o crearan una nueva cátedra que se llame las enfermedades carcelarias. La alergia a la justicia.
Sí, más bien.
En minutos vamos a hablar con el alcalde de apartado y vamos directamente al Urabá, porque la situación se sigue complicando. Recordemos que hay protestas, se han presentado graves disturbios por el tema de la instalación de 3 peajes en esa zona del occidente del país.